Querido diario bla 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 bla. Bienvenidos al diario del Pato Cuervo. Un poco tarde ya. Un diario casi sonámbulo. Lunes, día de los veteranos, Veterans Day. Y quiero hablar un poco sobre cosas cotidianas, personales, ya que he estado hablando sobre temas políticos, sociales. Este fin de semana salí en el domingo, jugó el Chelsea de Moisés Caicedo, el joven ecuatoriano de Independiente del Valle, que es un crack y que es ahora el capitán del Chelsea. El segundo capitán del Chelsea, el primero es James, pero James no juega o está lesionado, y el segundo capitán es el joven Moisés Caicedo, que acaba de cumplir 23 años y es un crack tremendo. Yo lo sigo desde que jugaba en Independiente del Valle, y que surgió a los 18, por ahí, 17, 18, 19 años, ya lo seguía, y se integró rápidamente a la selección y se convirtió en un referente, como dicen. Y de ahí pasó al Brighton de Europa, de Inglaterra, que es un equipo de media tabla, y destacó de manera explosiva en el Brighton. Así que todos los equipos grandes de Inglaterra y del mundo averiguaron sobre él, porque es un mediocampista polifacético, quita, distribuye, mete pases filtrados, amaga, tiene buena pegada, aunque no ha hecho tantos goles, pero tiene muy buena pegada. El fin de semana pasado hizo un tremendo golazo de volea que le dio el empate al Chelsea ante el Manchester United. Y así que yo sigo a Moisés Caicedo, como la mayoría de amantes del fútbol y ecuatoriano, lo sigo muy de cerca, prácticamente todo lo que hace veo. O sea, soy fan de Caicedo. Qué muchacho tan talentoso, que va a llegar a ser el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos, o va a quedar cerca. Es disciplinado, tiene liderazgo, mete la pierna fuerte, también mete pinceladas de crack, le pega bien, cambia de perfil, juega con las dos piernas. Muy muy buen jugador. Así que me levanté temprano a las 8:30 para ver ese partido, y no defraudó Moisés, que incluso en Inglaterra ya lo tratan de líder del equipo, con 23 años y llegado hace una sola temporada. Acaba de cumplir 23, es capitán, maneja el mediocampo a sus anchas. Así que es un espectáculo verlo. Desde que jugaba Antonio Valencia, que también llegó a ser capitán del Manchester United, aunque ya tardíamente, después de jugar varios años ahí con Mourinho, llegó como Mourinho de técnico, el afamado estratega portugués. Antonio Valencia llegó a ser capitán del Chelsea, pero Moisés, el niño Moy, el pulpo Moy, ya es capitán a los 23 años. Increíble, increíble. Y todo lo que le queda por delante. Es el jugador más caro de la historia de la Premier League en Inglaterra, y el chico simplemente que desparrama, riega talento por donde va. Así que lo vi el domingo temprano y puedo ver dos partidos seguidos. Ya el tercero no llego, pero este fin de semana, bueno, el domingo decidimos salir. Sayaka y yo fuimos a dar una vuelta y entonces me perdí el partido del Barcelona de Guayaquil. Yo soy hincha de Barcelona de Guayaquil desde siempre, literalmente desde siempre. Fanático desde la época más remota de, yo qué sé, de Jimmy Montanero, de El Pulgarcito Alcíbar, de Uquillas. Esa es la época más remota para mí, o sea, estoy hablando de cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Después, un poquito después de Insúa, Rubén Darío Insúa, José Gavica, Pestañita Morales, un superhéroe para mí, que falleció. Una historia triste, la de Pestañita Morales, que murió relativamente joven y no de la mejor forma. Bueno, no hay buena forma de morir, pero hay peores formas. Así que siempre he sido hincha de Barcelona. Cuando vivía en Ecuador, iba al estadio de la Liga de Quito con mi padre y yo siempre apoyé a Barcelona. Acaso por mi madre guayaquileña, pero también por iniciativa propia, porque el color amarillo me llamó la atención. José Gavica, cómo admiraba a Gavica y a Insúa, que cobraba penales de manera exacta, elegante, tiros libre. Grandísimo jugador Insúa. Y en esa época Barcelona llegó en el 80 y en el 91. Llegó a una final de Copa Libertadores. Y la viví, pero de una manera exaltadísima. En el 91 yo tenía que 9, 8 años. 8 años. Y esa final la perdieron, pero fue una cosa, además para el fútbol ecuatoriano que un equipo llegase a la final de la Copa Libertadores era tremendísima hazaña. Después ya un par de años después nos venimos a Estados Unidos y siempre he seguido a Barcelona de Guayaquil, aunque básicamente desde lejos, incluso cuando vivía en Ecuador, desde Quito lo seguía de visitante, siempre de visitante. Y así que me acostumbré a ver a mi equipo de visitante y de estar en la minoría en el estadio. Y aquí también hubo una época que más o menos le perdí un poco la pista en la época primera de los años 90, porque no había internet de la manera que existe hoy. Y no se podían ver los partidos. Llegaba por ahí, mi tío nos mandaba a un estadio, una revista estadio, y ahí se veía lo que hacía el equipo. Y además el equipo pasó por una sequía de títulos impresionante, por un desierto de títulos inacabable, hasta que en los últimos años repuntó algo se podría decir que el nuevo ídolo, el Quitu Díaz, argentino 10, habilidoso, elegante, que ya no está en el equipo, que también se fue de una manera un poco abrupta, que no merecía el equipo ni él que se fuera así, el Quitu. Díaz, pero de la mano de él básicamente repuntó el equipo en los últimos años y también ya con toda la estructura de YouTube y de todo, logré retomar mucho el hilo de las idas y vueltas, subidas y bajadas de mi Barcelona, de mi Barceleche. Y también, de una manera rara, el fútbol ha sido lo que más longevamente y casi que lo que más profundamente me conecta al país que dejé atrás de una manera viva. O sea, no es una manera nostálgica de vivir el fútbol, porque el fútbol me lo sé de memoria. O sea, por ejemplo, no sé, yo qué sé, la alineación de la selección, cambios en la defensa, el surgimiento de nuevos líderes futbolísticos, defensivos como Hincapié o Pacho, lo que pasa con otros que van de salida como Arboleda, el medio campo con Caicedo, con su acompañante Franco, arriba Valencia, y que ya está viejo y a veces no anota. A veces no tiene sus sequías, pero sigue siendo el papá de los pollitos en Ecuador. Y la búsqueda de un 9, también a un lado Preciado, lateral que sube y que centra mejor, porque centraba mal al principio, que se proyecta muy bien y que ha aprendido a defender. Y del otro costado, juega Pervis Estupiñán, de un hombre tan o más único que su propia carrera futbolística. Pervis Estupiñán juega en el Brighton de Inglaterra, equipo que ha abierto las puertas a varios ecuatorianos. También, bueno, también sigo de cerca a los ecuatorianos en Brasil, como Gonzalo Plata, que hizo un golazo en el Flamenco, en el Flamenco de Flamengo de Gabigol. Son tremendos jugadorazos. También se enfrentó a Hulk, como le dicen en Brasil, en del Atlético Mineiro. Y el único gol del partido en la final de la Copa de Brasil la hizo el joven, todavía joven ecuatoriano, Gonzalo Plata, de esa generación fantástica de la sub-20 que llegó a tercer lugar en el Campeonato del Mundo. A lo que voy es que mi afición por el fútbol en general y por el fútbol ecuatoriano más precisamente no es algo nostálgico ni que esté fuera de tiempo, sino es algo que he mantenido en toda la durante toda mi vida. Y aunque he ido perdiendo, se han ido deshojando o desconectando ciertas cosas de mi relación con el país, que prácticamente ya no añoro. Salvo ciertas cosas muy puntuales, pero incluso en la comida extraño muy poco porque no la como. Ha habido una desconexión importante, Pero el fútbol, digo irónicamente porque es un deporte y no es algo inmediatamente afectivo, digamos, como lo puede ser un familiar o amigos y todo, pero tal vez sea por eso, porque la gente cambia mucho, pero el fútbol se mantiene, la pelota no se mancha, como dijo Maradona. La pelota no se mancha, la pelota no envejece. Esa sería una otra manera de ponerlo. El círculo es eterno. El círculo del balón es eterno. Entonces, cada 10, 12 años se renuevan los equipos, se retiran jugadores y uno los va viendo, ¿no? Cómo pasan de juveniles a experimentados, a retirarse a técnicos o a comentaristas de televisión o a simplemente no, dueños de restaurante o personas que han invertido mal su dinero y se dedican a lo que pueden, u otros que han invertido muy bien y son empresarios poderosos. La mayoría afroecuatorianos, gente, la mayoría de jugadores de zonas diferentes a la mía, en todo sentido, pero gente y jugadores a los que conozco y aprecio y veo sus trayectorias vitales de principio a fin. Y admiro y soy fan, literalmente fan, fanático. Entonces, digo que es irónico porque prácticamente uno de los aspectos más sintéticos de mi vida ecuatoriana, digo sintéticos porque no es algo que lo vea, que sea orgánico como puede llegar a ser una familia, ¿no? Con la cual tengo poco contacto con la mayoría, porque pasa el tiempo y es normal. Pero el fútbol sigue ahí, con su rectángulo eterno, su rectángulo perfecto y su circunferencia eterna, y la pelota no envejece. Entonces mi conexión a la ecuatorianeidad en el sentido futbolístico está absolutamente vigente, mientras prácticamente todos los otros aspectos, empezando desde mi vocabulario, terminando por mis preferencias culinarias y pasando por mis familiares y amigos que no tengo. No tengo amigos ecuatorianos. ¿Por qué debía tenerlos si tengo aquí? Vivo en Estados Unidos desde los 12 años y he regresado dos veces, una a los 16 y otra a los 41. O sea, tengo 40 y voy a cumplir 42. Una a los 16 y otra a los 40, me parece. Entonces, no, ¿cómo podría tener una conexión profundísima, ¿no? Es básicamente incluso en mi léxico y todo, siento una potente influencia del inglés y en español del idioma español como hablado por México, los mexicanos y por otras localidades. Pero en el fútbol, en cuestión fútbol, mucho más que en literatura, mucho más que música, mucho más que en todo, el fútbol es mi conexión más fuerte a ese país, en el cual nunca he votado, en el cual nunca he tenido una novia, y tampoco quiero entrar en intimidades, pero si nunca he tenido una novia ecuatoriana, eso significa mucho, ¿no? O sea, pueden leer entre líneas. Bien, entonces tengo los recuerdos lejanos presentes, muy presentes y cuantiosos de mi niñez, que es importantísimo para mi identidad. Pero aparte de eso, lo que tengo, lo que de verdad poseo, y mucho más que la persona promedio, es el fútbol. Así que podría ser irónico, podría ser, no sé, raro, pero yo lo vivo con total normalidad, y la mayoría de ecuatorianos que yo admiro son chicos afro de Esmeraldas, del Chota, de Guayaquil, cuya vida, cuyo acento es muy distinta a la mía. Dentro de eso, el Barcelona de Guayaquil, equipo que, como cuento, ha sido siempre mi predilecto, ya que me ha gustado ser jugar de visitante. Equipo grande, el equipo que más hinchas tiene en el país. jugó el domingo, pero ya echarme dos partidos era pedirle mucho a Saya que se quede todo el día viendo fútbol. Así que vi el de Moisés Caicedo con el Chelsea, y después el de Barcelona ya no lo vi. Y lo triste, lo chistoso e irónico es que había visto el fin de semana pasado, había visto Barcelona-Aucas. El Aucas viene a ser como el equipo del pueblo de Quito, el equipo de la clase trabajadora, el equipo de los cholos, el equipo del sur de Quito. Y yo tengo, Barcelona es mi equipo, tiene mi corazón, pero dentro de los equipos de Quito, si tuviera uno, sería el Aucas, obvio, sería el Aucas. Me gusta el uniforme amarillo con rojo. He estado en el estadio hace muchísimo tiempo, y me gusta que haya resurgido en la última época. Llegó apenas a su primer campeonato, me parece que hace 2 años, con el venezolano Farías de técnico, pero también en el Aucas ha jugado René Higuita, llegó a jugar en el Aucas, por ejemplo. Iván Caviedes jugó en el Aucas. Así que al Aucas le tengo bastante afecto. A Barcelona le tengo fanatismo. Y al Aucas le tengo afecto. El fin de semana pasado había jugado Aucas con Barcelona contra Aucas. Y Barcelona tenía que ganar para seguir en juego hacia el campeonato. Ya faltan solo 2 fechas. Sí, 2 fechas. El fin de semana pasado faltaban 3. Y Barcelona iba ganando y se dejó empatar el partido. Así que lo vi y fue un partido algo frustrante, porque venía jugando bien Barcelona de la mano de Alejandro Castillo, que fue el mortero Castillo de la selección, que jugó en México, me parece que en Santos, Inglaterra, un tipo fornido, fibroso, el típico de central fuerte, potentísimo, ecuatoriano, un morenazo de puro músculo. Y este Castillo ha hecho su transición muy difícil. Dicho sea de paso, para los técnicos, para los jugadores ecuatorianos, a ser técnico, director técnico de primera división, porque hay que decirlo, en Ecuador se dan muchas oportunidades a los nacionales para que jueguen, pero en el momento de contratarlos de directores técnicos, o de director técnico, no lo los directivos no confían en el director técnico nacional y siempre contratan argentinos, colombianos, uruguayos, de todo menos ecuatorianos. No hay escuela ecuatoriana de futbolistas, de directores técnicos. Por escuela me refiero a cultura. Cultura establecida. En Argentina yo he escuchado que para ellos poner un técnico extranjero dirigiendo la selección sería una cosa inconcebible. Pero en Ecuador lo inconcebible sería poner a uno nacional. Estuvo uno una época, Sixto Bisuete. No le fue del todo mal, casi clasifica al mundial, pero fue algo anómalo, fue una anomalía. Así que ver a segundo Alejandro Castillo, el mortero Castillo, que supo jugar en Inglaterra, ahora técnico de Barcelona, tras la salida de Haaland, que nunca cuajó, y verlo llegar casi a la final del torneo con opciones de terminar primero. Era emocionante, pero lamentablemente para Barcelona le cuesta mucho jugar en Quito por la altura. El tema de la altura, como siempre dicen, el tema de la altura. Y bueno, empató el Aucas. Y así terminó el partido y básicamente se le fue la etapa a Barcelona. Es muy difícil que llegue primero. El primer lugar se lo están disputando entre Liga de Quito y Independiente del Valle. Yo, si tengo un hogar en Ecuador, sería el Valle. Así que Independiente del Valle es el equipo de mi lugar en el país. Pero ya el Independiente del Valle es un equipo nuevo, relativamente, aunque ha hecho un trabajo excelente como equipo y con jugadores. Bien, pero ya mi corazón estaba con Barcelona, así que imposible cambiarme de equipo, e incluso mi segundo equipo, el equipo que le tengo aprecio, es el Aucas, así que bueno, la cosa es que este fin de semana iba a jugar Barcelona contra Cumbayá, un equipo menor de los más chicos que hay, de los más malos. Y no vi el partido, pero como siempre suele suceder, cuando uno no ve el partido, suceden cosas extraordinarias. Y Barcelona hizo su máxima goleada histórica ganando 8-1. Le metió 8 goles al Cumbayá, equipo chico, pero esa goleada no se había dado en toda la historia de Barcelona que meta 8 goles a un equipo nacional. Así que vine a la casa y vi los goles por televisión. Pero no en vivo, sino un resumen alargado. Y fueron goles de buena factura. Obando es un chico muy joven, que es un adolescente, que hizo dos goles y le va a dar muchas alegrías al fútbol, no solo de Barcelona, sino al fútbol ecuatoriano en general. Bien, eso pasó el domingo y fuimos a comer con unos amigos, sushi, muy rico. Un amigo músico y su esposa bailarina. Buena conversación con ellos. Ahora, ya lunes, no trabajé en LACC porque es pública. Es un college público y es un college público y como es Día de los Veteranos, Veterans Day, no tienen No se dictaron clases hoy, pero en Musicians Institute sí, ya que es un college de música privado. Y bueno, decidieron no seguir ese feriado y hubo clases en la noche. Pero antes de ir a mis clases, a dictar clases de Don Quijote y todo eso, pasé por el gimnasio. Antes de ir a México me había dado COVID y no... y bueno, después fui a México y empecé a trabajar muy, muy fuerte y todo eso, y así que le había bajado mucho al gimnasio. Pero como hoy hubo un poco más de tiempo, decidí ir casi de manera simbólica. Fue una movida simbólica, y eso de la movida simbólica es algo que le aprendí a mi gran amigo Graydon Miller, que está presente en varios aspectos de mi vida creativa. Siempre con él se colabora y es un amigo norteamericano muy entrañable, y me ha enseñado varias cosas, entre ellas probablemente la más importante, lo de la movida simbólica o la acción simbólica, que básicamente consiste, que es algo que él hace, dice, bueno, hoy tengo que escribir, no quiero escribir, es escritor Grady, y dice, bueno, pero voy a hacer la movida simbólica, o sea, simbólicamente trabajo en escribir durante, escribo durante 15 minutos, así sea bla bla bla, una hoja de escribir, de teclear bla 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 bla, o lo que sea, ¿no? Y él hace eso y siempre, siempre le resulta, porque ya al empezar a escribir, que es lo más difícil, agarra vuelo y despega. Y eso él utiliza en varias cosas, ¿no? Ya sea en ejercicio, él nada mucho, en lo que sea, y en sus otros proyectos de vida también. Así que durante tanto tiempo interactuando con Grady, le he copiado por osmosis, ya es algo natural en mí, lo de la movida simbólica. Así que fui al gym bastante perezoso, sabía que no iba a ser un gran ejercicio hoy, pero básicamente cuando voy al gimnasio, la mayoría de veces yo voy como, es un buen lugar para escuchar música. Voy a escuchar música al gimnasio. Por ahí camino un poco, hago pesas o ejercicios de estiramiento. Pero sí, la música es lo principal. Y eso genera atmósferas. La música genera atmósferas. Y yo soy muy dado, muy entregado a las atmósferas generadas por la música. Suelo entrar en zonas eufóricas, muy eufóricas, me emociono, me pongo a bailar. Seguramente los del gimnasio piensan que estaré loco, a bailar, a cantar ahí mientras hago ejercicio. Hoy el momento, la atmósfera fue creada por canciones de Fito Páez, es lo que me salió en Amazon Music. Y y nada, me metí mucho en la música, más que en el ejercicio. Hice ejercicio unos 45 minutos, un poco, una caminata de 30 y de ahí 3 o 4 sesiones de pesas. No fue un gran ejercicio, pero me metí en la música de Fito Páez. Y aquí tengo un poco, un par de letras que saqué de las canciones. Por ejemplo, de Mariposa Tecnicolor sale esta letra que me encanta del principio de la canción. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Qué bonito, qué manera tan potente de empezar una canción. Todas las mañanas que viví. Esos detalles, por ejemplo, los zapatos de charol, evocando su propia niñez. Los domingos en el club. Y la tribuna grita gol el lunes por la capital. O sea, en un par de líneas, en un ramillete de líneas, logra evocar toda la energía de una ciudad y de su niñez. Así que es una manera potentísima de empezar esa canción. Entonces, por eso es que yo me cantaba solo ahí en el gimnasio. Después vi otra canción que me gustó, fue Brillante sobre el mic. Bueno, son clásicos de Fito Páez. Aquí escribí un par de las letras de esa canción, Brillante sobre el mic. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar, aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. No es tan potente como la de Mariposa Tecnicolor, pero hay un verso en particular que me parece extraordinario. Lo de hay aromas que me quiero llevar, ¿no? El aroma es un recuerdo, porque el aroma despierta recuerdos. Entonces, si uno se lleva un aroma, se lleva toda una sensación de un recuerdo. Y es hermoso porque el aroma es algo liviano o sin peso, ¿no? Y el recuerdo también es algo liviano porque está en la mente, en el subconsciente, en el espíritu. Así que hay aromas que me quiero llevar de Brillante sobre el mic, que es un verso, una línea de la canción muy bonita. Me llevo los aromas, o sea, lo más potente y físico del recuerdo. Y la última letra que me gustó, sale de Cadáver Exquisito. Una canción un poco más reciente comparada con las otras que son viejas, viejísimas. Busco mi piedra filosofal en los siete locos, en el mar, en el cadáver exquisito, en no tener piedad, en la quinta esencia de la música, dentro mío, en el amor, dentro mío, en el amor. De esto lo que me gusta más que nada, aparte de la dicción que tiene Fito al decir estas líneas de una manera muy única, es la mención de los siete locos. Si no me equivoco, se refiere a la novela de Roberto Arlt, Los siete locos. Busco mi piedra filosofal en los siete locos, en el mar. Para mí, que se mencione a los siete locos es una cosa buenísima, porque los siete locos es, mejor dicho, Roberto Arlt es el escritor que de alguna manera más, no sé si más me ha impactado, pero el que más directamente le tengo una especie de deuda. Que mi propia escritura le debe mucho, porque yo he leído, bueno, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso, o algunas obras de teatro, Las Aguafuertes Porteñas, no sé si todas, pero muchas. Así que conozco la obra de Arlt, que la leí recomendada por Roberto Bolaño, y hay algo muy carnavalesco, muy juguetón, de un léxico colorido y multifacético, y algo casi como de dibujos animados en su manera de, y no lo digo mal, sino algo a bien, como algo muy moderno, muy de cómic en la obra de Roberto Arlt. Entonces, que Fito Páez mencione Los Siete Locos en una canción mientras busca la piedra filosofal, ya sea en el mar o en Los Siete Locos, es algo muy, muy bacán, muy chévere para mí. Así que sí, Los Siete Locos, tremenda, tremendísima novela de Roberto Arlt. Sí, los cuentos. Wow, hubo una época en que yo estaba obsesionado con Roberto Arlt. He tenido mis obsesiones. Roberto Arlt, André Gide, Roberto Bolaño, Neruda, Borges, la obsesión más larga y más duradera. Sí. Grandes. Hemingway. Y otros. Pero Arlt, sí, uff, tremenda. Tremenda obsesión. Así que muy bonito verlo aquí. Escucharlo. Escuchar que Fito Páez canta con pasión. Y en esa pasión sale algo que yo también, a lo cual también le tengo mucho cariño, a la obra de Roberto Arlt. La rosa de oro, me parece que era, o la rosa de cobre. No, de oro. La rosa de cobre es una canción de cubana. Y bueno, termino con eso, con un poco de mi vida actual. Y termino con algo un poco sorprendente. Hoy cumplo 29 años de vivir en Estados Unidos, de habernos mudado a Estados Unidos. 11 de noviembre del 95. Así que cumplo 29 años de vivir en Estados Unidos. Y esta es un pedacito de mi vida aquí. No voy a decir más. Gracias. Buenas noches.